Las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias. Gracias, José Ángel, por actualizarnos la información. Siempre me gusta comenzar las horas montando calles positivas. Y recordándote que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Hay que pensar en positivo y demostrar que siempre hay cosas que nos aportan en positivo para seguir en la lucha. A la gente que está enferma y a la gente también que está pasando malos momentos y angustias, pues que sepan que egoístamente, siempre hay alguien que está peor que nosotros, con lo cual tenemos que dar gracias, siempre hay que dar gracias. Fíjate, hoy quiero poner nuestra segunda calle positiva del día con uno de los héroes que tenemos en el país. Lo comentaba José Ángel Cuadrado hace unos instantes, me refiero al cirujano Pedro Cavadas. Algunos afirman que no solo es un médico, sino también un artista, por la peripecia y por la pericia, que tiene con sus manos a la hora de reconstruir partes del cuerpo. Todos le conocemos por los hitos que ha logrado en estos años, pero es que no deja de sorprendernos. Su último milagro le ha obrado en un niño africano de tan solo 10 años. El pequeño llegó a Valencia con un fibroma osificante gigante, es decir, un tumor craneofacial de 10 centímetros que le habría ocasionado la muerte en muy malas condiciones. Su caso llegó a la Fundación Cavadas a través de una entidad que tiene una clínica en el Congo. Ellos no se podían hacer cargo del niño porque no tenían medios, pero pensaron en el doctor español y afortunadamente acertaron. Emmanuel, que así es como se llama el crío, llegó a España malnutrido, muy débil y con un problema de coagulación. Estudiaron detenidamente el caso y Cavadas decidió operar. Ha necesitado dos intervenciones que han durado 10 horas cada una, pero el resultado ha merecido la pena. Emmanuel se recupera con optimismo y en unas semanas podrá regresar a su país. 5 años, ponedores, 5 años ha durado su calvario, pero gracias a este ángel con bata español va a poder recuperar su vida. Una vez más, tenemos que darle las gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ahora mismo tengo que decirte que en breves minutos vamos a convertir este estudio en un obrador de pan. Enseguida vamos a hablar con Ángel Ruiz Sánchez, que se ha venido al estudio con un montón de panes. De eso vamos a hablar, de a qué huele el pan, sus características, sus usos, los tipos de panes que hay. Los ponedores que se dedican a este oficio lo van a disfrutar un montón, y el resto de ponedores, porque además nos lo comemos y con mucho orgullo. Es fundamental que los ponedores están ahora mismo esperando el pan en sus bares y restaurantes, pues que sepan, aquí vamos a vivirlo hoy intensamente, mejor y que nunca. A esta hora el programa huele a masa madre. Conoceremos de primera mano qué es eso de la masa madre. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Se te van los ojos, ¿eh?
Es que además soy muy panera, con lo cual estoy encantada con todos. Aquel que tiene, que lleva pasas y nueces.
Tiene pasas y nueces.
Ay, la madre.
Y han hecho panes que pone el nombre del programa, Poniendo las calles.
Luego lo vamos a subir a redes sociales, todas las fotos que hagamos. Y aquel también es un pan especial, ¿verdad?
Es un pollo de azúcar.
Son bollos de azúcar. Pues ese pan todavía me gusta.
Yo voy a hacer un bocadillo de pan con otro dentro.
Madre mía.
Con el logotipo de la Guardia Civil, con el escudo de la Guardia Civil. Sí, señor. Bueno, nos tenéis que contar un montón de cosas, ¿eh? Eso lo vamos a descubrir ahora en Poniendo las Calles.
Sí, pero tenemos más cosas. Todos los martes nuestra compañera Zaida Picos nos demuestra que toda pregunta tiene una respuesta, aunque sea un poco loca. Y también disfrutaremos de los mensajes que nos están dejando los ponedores a través de las redes sociales. Hoy nos están hablando de esos accidentes que sufrieron.
Esos peligros,
y de los que
en principio
la mayoría salieron pues ilesos, o al menos están aquí, que lo pueden contar, que es muy importante. Todo esto será antes de darle la del pulpo a Carlos Herrera.
5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Hay un montón de mensajes que recibe nuestro WhatsApp de audio. Es el 662-942-605. Me encanta cuando decís vuestro nombre, cuando decís con mucho orgullo, soy ponedor. Y a mí es que me encanta escucharos.
Buenos días. Hola. Soy Loli Rodríguez Mateo.
Hola, Loli.
Soy ponedora.
Oli.
Y me gusta vuestro programa, el cual me ha dado mucho ánimo, mucha alegría, mucha compañía durante estos 2 años y medio que he escrito mi novela, La Verdad nos mira. Ánimo. Y a todos los ponedores, un saludo.
Buenos días, Muchas Pulpo. Gracias. Buenos días, equipo. Buenos días, España. Roberto, desde Ibeas de Juarros.
Hombre, Roberto.
Burgos.
Sí, señor.
Un saludo para todo este equipo que nos hace pasar unas mañanas impresionantes. Y nada, también mandar un saludo a nuestras fuerzas de seguridad del Estado. ¿Vale?
Muy bien.
Y en especial para ese que ya sabe quién es. Un saludo, Ricardo. Un saludo. Soy ponedor.
Perfecto.
Pulpo, Bea, y a todo el equipo. Alfredo, de Móstoles, saliendo ahora mismo hacia Madrid, hacia el barrio de Adelfas, en Pacífico, para poner los autobuses de la MT en la calle, nunca mejor dicho.
Qué
un
bien.
Saludo para todos y seguir así. ¿No os imagináis las buenas vibraciones que se transmiten a este lado de las ondas?
Qué bueno.
Soy ponedor.
Muchas gracias. Muchísimas gracias por mensajes tan, tan positivos y también de ánimo, que de vez en cuando también el equipo acumulamos cansancio y nos viene bien escuchar este tipo de cosas. Un abrazo y aquí estamos para echarnos un cable todos entre todos. Son las 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hay ponedores que están trabajando, hay ponedores que nos acaban de seguir por primera vez, que nos han conocido, les damos la bienvenida y también las gracias, por supuesto que sí. Como ejemplo, Juan Miguel Campos, Félix Leal Romero o Aaron García. Las 5 y cuarto de la mañana, 4 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias, a eso de las 4 y 20 aproximadamente hablábamos con Mar Gómez del tiempo.es, conocíamos cómo venía el tiempo para esta semana y también para la jornada. Ahora a las 5 y cuarto vamos a recopilar datos. Mar Gómez, buenos días.
Muy buenos días. Esta semana se plantea más tranquila meteorológicamente que la semana pasada. De momento, hoy el paso de un sistema frontal nos va a dejar lluvias en el norte de la península. Tenemos bastantes nubes en el Cantábrico Oriental y Pirineos, con lluvias débiles remitiendo por la tarde. En el resto del Cantábrico predominarán las nubes. Lluvias al sur de Galicia que pueden ser muy intensas y más débiles en Castilla y León, Extremadura y Alto Ebro. Soleado en el Mediterráneo y Canarias y subirá a temperaturas máximas y mínimas. De hecho, no vamos a tener heladas en estas primeras horas y las máximas van a llegar a los 16 grados en Córdoba, 14 en A Coruña y San Sebastián, 17 en Badajoz, 12 en Madrid, 20 en Murcia y 23 en Las Palmas de Gran Canaria. Precaución en la costa gallega y cantábrica porque hoy tenemos aviso por fenómenos costeros. Las olas pueden llegar a los 5 metros de altura.
Muchas gracias, Mar Gómez, eltiempo.es. 5.16, 4.16 en Canarias. Este estudio se ha convertido en... ¿Cómo podríamos
en
decir?
En una panadería.
En una panificadora, en un obrador. Sobre todo, ¿cuánto oficio hay aquí, Ángel? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias, lo primero, por estar aquí, por habernos traído a tus niños, ¿no? Porque estos son tus niños,
sí,
¿no?
No, mis niños son mi mujer, mis hijos y la masa madre.
Y la masa madre.
Que también es como un niño, que hay que mimarle y cuidarle.
De aquí parte todo, ¿no?
Exactamente.
De aquí parte todo. Bueno, el ponedor que pueda conectarse a Facebook, que sepa que va a haber un vídeo en directo, estamos en Facebook Live para que veáis a Ángel y ¿qué compañeros has traído ahora mismo? ¿Quiénes son estos señores?
Pues son dos amigos que tengo ahí de Maqueda, que a su vez es uno es el alcalde de Maqueda y otro el alguacil.
¡Ah, qué bueno! ¿De verdad?
De verdad.
¡Qué nivel! Y este madrugón, los alcaldes no suelen hacer esto, ¿eh?
Sí, pero los amigos, son los amigos.
¡Qué bueno! Bueno, Ángel, ahora vamos a conocer en profundidad cómo se elabora este pan. Vea, coge el teléfono, porfa, enfoca los panes para que se vean bien, porque han hecho el logotipo de poniendo las calles, el logotipo de la Guardia Civil. Se nota que son panes buenos, son muy diferentes a los que vemos habitualmente por ahí, ¿eh?
Sí, son diferentes. La masa madre y la masa madre.
¿Y por qué no todo el mundo utiliza la masa madre?
Pues porque hay que tener, ¿sabes?
¿Ese bote?
No, el bote no. Ah. Está trabajo, refrescarla, está mimarla. Hay que mimarla, ¿sabes?
¿Pero tú quieres que yo la mima? ¿La mime? A ver, vamos.
No, sí, no, se mima sola.
Sí, no, hay que puedo meter la mano
hay
ahí.
Hay que cuidarla,
no,
la puedes oler.
Bueno, tiene un olor muy peculiar, ¿verdad? Sí. Mira cómo ha venido. El jefe del control técnico ha abandonado su puesto de trabajo para venir a ver los panes. A ver. ¡Uf, qué olor!
Huele ácido láctico, ¿eh?
Es verdad.
Yogur.
Pero qué maravilla, ¿no?
Sí, sí.
Y a partir de ahí, ¿cuál es el proceso? Una vez que manipulas esto, ¿qué pasa?
El proceso, en cada masa, echo un porcentaje de ella y luego antes de quedarme sin ella, la refresco y tengo para el día siguiente.
Ah, pues aquí el calorcito, hoy tengo la temperatura del estudio a 44. Lo mismo se te cuecen aquí los panes en un momento.
No, no se cuece.
No se cuece. Qué bueno. Hoy estamos hablando de momentos
están empezando
de...
a tostarse ahí. Sí, sí.
Se están dando el último.
Está muy bien porque están haciendo unas tostaditas muy ricas.
Qué pena no haber traído un tostador. De verdad. Yo soy muy fan del pan, Ángel. Y en España dicen que se consume menos ahora el pan.
Hombre, se consume menos, pero la gente que se quiere cuidar consume este pan de calidad. Uh-huh. Con masa madre, que te explico un momento lo que es la masa madre.
A ver, ¿qué es la masa madre?
Pues la masa madre natural es un fermento compuesto de harina y agua, que no contiene ningún tipo de levadura añadida. En la propia harina hay multitudes de levadura y bacterias que provocan la fermentación de la masa de manera espontánea y tiene muchos beneficios para la salud. Nosotros lo que hacemos es... fermentación de 16 horas, primero fermenta en bloque y una vez que fermenta en bloque lo dividimos y luego fermenta otras 2 o 3 horas. Y te cuento los beneficios de la masa madre, ¿vale?
Venga.
Mejora la digestión del cuerpo porque tarda menos en procesarlo. Luego contiene mucho ácido láctico, lo que facilita la digestión y la absorción de minerales como potasio, magnesio y zinc. Luego... libre de gluten, algo muy bueno para gente
claro, que tiene esa adherencia.
Exactamente. Y luego se conserva de manera natural. De esta manera inhibe el crecimiento del moho, ya que en su elaboración se produce el ácido acético. Y luego tiene bajo índice glucémico para aquellas personas que dicen que el pan engorda. El pan no engorda, ¿vale? Y luego mejora la textura y el sabor.
¡Qué gozada! ¿Cuántos años llevas haciendo pan?
Pues llevo 25 años.
Uh-huh. El oficio a lo mejor viene...
Sí, de mis padres.
De tus padres.
Es la cuarta generación. Desciende de la Puebla de Montalbán. Uh-huh. y yo estoy en Maqueda.
Pues Ángel, luego vamos a seguir hablando y vamos a seguir dando un montón de detalles, porque los ponedores nos va a gustar mucho conocer cómo se elabora un pan de estas características y sobre todo de esta calidad. Estamos hablando, acordándonos de Kobe Bryant, del accidente que sufrió ayer, accidente mortal de helicóptero en Los Ángeles, de si los ponedores han sufrido algún que otro percance que haya sido, que haya ocasionado el poner su vida en peligro. En Twitter, @poniendocalles, también estamos recibiendo mensajes.
Sí, nos están contando sus experiencias. Por ejemplo, Manuel Valentín dice: buenos días, ponedores. Yo lo tuve. Me atropellaron en la moto un 10 de septiembre de 2001. Solo me fracturé la rótula. La moto partida en dos. Me recuperé muy bien y aquí estoy. Soy ponedor. O Mario, que dice: a punto de morir ahogado con 8 o 9 años. Un accidente de coche siniestrado total. Y lo más cercano, un infarto hace 2 años. Santi Guerrero: una semana antes de casarme, cruzando un paso de peatones en la Gran Vía de Barcelona, semáforo en verde, voy a pasar, pero un sexto sentido me hace pararme. Un coche pasa como un bólido. Si llego a cruzar, ni lo cuento.
¡Qué barbaridad!
O Víctor González: un incendio en el edificio de mi casa, fue salir del ascensor, se fue la luz completamente, por un segundo no me quedé atrapado allí. Soy ponedor desde León.
Muchísimas gracias por los mensajes que hemos recibido en Twitter y un par de ellos, vea, que tengamos en facebook.com/poniendolascalles.
Sí, por cierto que en Facebook, en el Facebook Live, nos estaba diciendo Peter Parla que a esto ya hay que meterle unas anchoitas,
hombre, pero,
un poco de jamón.
Pero cuanto antes, un choricito, rápidamente, una presa ibérica.
Oye, que Emilio PH dice: he practicado kayak de aguas bravas durante muchos años. Hace 5 volqué en unos rápidos, me quedé enganchado con unas correas en el kayak boca abajo. No conseguía salir. Tras 2 intentos de esquimotaje para darme la vuelta, no lo conseguí porque el kayak se había enganchado la proa entre 2 rocas. Estaba solo con mi hijo de 8 años, estuvo a punto de verme morir. Solo te digo que entre que yo tengo bastante, aguanto bastante la apnea y sobre todo el instinto de supervivencia fue lo que me hicieron salir, arrastrar el kayak. Finalmente pude respirar y menos mal. Desde entonces pensé que no hubiera sido justo para mi hijo que hubiera visto eso y lo he dejado completamente, esa afición.
Increíble.
Morir ahogado tiene que ser, y la sensación de verte que no sales. Y Miguel Ángel dice: pues yo estuve al borde de la muerte trabajando en un hiper. Me encañonaron durante un atraco. Que esa es otra experiencia que tiene que ser de ver pasar tu vida, ¿no?
¿Qué cosas
por
de verdad?
Delante de tus ojos.
Fíjate que hemos puesto este comentario en Facebook y no esperábamos recibir tantas historias de que nuestros ponedores han estado en situaciones de riesgo y lo están compartiendo en nuestro Facebook, en Poniendo las Calles. Estamos en directo. Podéis ver cómo son los panes que nos ha traído Ángel desde Maqueda, en Toledo, y la verdad que son alucinantes. En Facebook Live nos podéis ver en directo y también pues a José Ángel Cuadrado, que nos va a anticipar qué se va a tratar hoy, alguno de los temas en Herrera en COPE.
Oye, a mí me consideráis ya del equipo, ¿verdad? Lo digo porque sí. Alguno me tengo que llevar a casa.
Hombre, por supuesto. ¿Cuál te apetece más?
Es que yo soy muy amante del pan de masa madre, entre otras cosas, porque compro uno grande y me dura toda la semana. Yo no sé, Ángel, si esto lo puede confirmar, que el buen pan dura 3, 4, 5 días.
Sí, perfectamente.
¿Eh? Sin ponerse duro.
Yo también confirmo, ¿eh?
Bueno, pues nada. Ya estamos todos de acuerdo. Ahora elijo uno. Bueno, chicos, os voy a adelantar los contenidos de hoy. Como siempre, vamos a analizar la actualidad con los tertulianos más influyentes de la radio española. Hoy estarán Jorge Bustos, estará Carmen Torres, Ana Martín y el juez Vázquez Taín. Hoy hay varios asuntos importantes encima de la mesa. A partir de las 9, encuesta de población activa, la EPA del cuarto trimestre. Vamos a saber de qué salud goza el empleo en nuestro país. Y hoy es momento también de examinar qué escenario se abre en Cataluña con todo lo que está sucediendo en el Parlamento. Lo último, esa retirada del escaño a Quim Torra. A las 11 se viene Estrella Montolío con su libro Cosas que pasan cuando conversamos. Muy interesante para entender las claves que se mueven en el lenguaje cuando nos relacionamos con otra persona. Uh-huh. Y si eres amante de las cosas misteriosas, hoy estará Javier Sierra y también vamos a perfeccionar el lenguaje con nuestro profesor Vilches.
Muchas gracias, José Ángel.
Hasta luego, chicos. Que vaya muy bien y que aproveche.
Pero quédate un ratito para probar el pan, ¿no?
No, uno me llevó, ¿no?
Sí, bueno. Pero bueno, cógete.
Pero bueno, si este acaba de llegar...
A tomar confianza.
No tengo vergüenza.
Somos así, vea, somos espléndidos.
No te creas tú que te va a costar un poquito llevarte el pan, ¿eh?
Ahora me cojo uno.
¿Yo sabes lo que haría, José Ángel?
Dime.
Tocaría una barra de pan con la
es
mano
verdad, ya
y
está,
ya te la tienes que quedar tú.
No somos escrupulosos.
Gracias, José Ángel. Adiós. Las 5:24 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Claro, si nos ponemos a mirar cómo viene el santoral del día, pues yo te tengo que contar que, a ver, yo lo tenía por aquí apuntado. Donde, no lo tengo. Sí, Santo Tomás de Aquino, dominicano y patrono de los investigadores, y Jerónimo y compañeros catequistas mártires en China. Yo creo que el artista que tenemos de la semana, claro, nos lleva a recordar lo que sucedía en 1977, un año que en España ocurría esto.
El 24 de enero de 1977, 9 personas fueron ametralladas por un grupo ultraderechista en el segundo piso del número 55 de la calle Atocha, en Madrid. Era un despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras y militantes del todavía ilegalizado Partido Comunista. Murieron 5 personas y otras 4 resultaron gravemente heridas.
Pero ese año también surgía una canción que seguro que está en la banda sonora de muchísimos ponedores que estáis ahora mismo con nosotros. Un tema de los que ponían las pilas y nos hace sentirnos un poquito mejor. Con un ritmo discotequero muy típico de los años 70, el cantante John Paul Young, nacido en Escocia pero criado en Australia, desde muy niño hizo este Love is in the Air, un himno en las pistas de baile. Son las 5:26 de la mañana, 4:26 en Canarias. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Atención, se prepara una posible candidatura alternativa a Rubiales en la Federación Española de Fútbol. Nos decía el nombre, Iker Casillas. Pero es que hay una segunda parte de la noticia, que es que hay una candidatura alternativa a la candidatura de Casillas que estaría encabezada por ¿quién? Juan Antonio Alcalá.
Mariano Rajoy.
Yo solo quiero decir una cosa, vivimos en un país apasionante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30
media de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias, seguimos en directo poniendo las calles. Hoy, como ya has podido incluso ver en Facebook Live, nos visita en el estudio para ayudarnos a poner las calles Ángel Ruiz Sánchez, desde el Obrador Panadería Artesana Ruiz Benayas en Maqueda, en Toledo. Ángel, buenos días de nuevo.
Buenos días, Pulpo.
Oye, con este oficio, ¿tú estás acostumbrado a madrugar?
Sí, madrugo bastante. Esta noche, para hacer todo esto, he estado desde la una.
¿Pero eso es una cosa que haces todos los días?
Sí, casi todos los días, pero más de cara al fin de semana.
Perfecto. ¿Y cuánto tiempo llevas dedicándote a ese oficio?
25 años.
¿Cómo es el ritmo de vida de un panadero, de una persona que está en un obrador haciendo panes todos los días?
Pues nada, madrugar un poco, terminas, te echas la siesta, te levantas y otra vez lo mismo.
Y así todos los días, ¿no?
Y así todos los días, de lunes a domingo.
¿Y qué te llevó a dedicarte a este oficio cuando veías también el cansancio que arrastraría a tu padre?
Sí, lo que pasa es que antiguamente no se hacía tanta variedad de pan. Antes hacía mejor el candeal, ¿sabes? Pistola.
¿Cómo es un pan candeal?
Un pan candeal, pues ese que te traí, es esa mano con masa dura, como te dije la otra vez que me dice. Lleva un 46% de hidratación, ¿sabes? La masa es muy dura y va refinada, ¿sabes? Y luego todos estos panes están hechos con harinas molidas a la piedra, ¿sabes? Sin ningún tipo de aditivo, ¿sabes? Que eso es lo que hace que luego no te duele el estómago, ¿sabes? Los panes que compras por ahí que dices, uff, me duele el estómago,
sí,
¿sabes? Y luego la fermentación larga. Sin ningún tipo de levadura. O sea, es que agua, harina, masa madre y sal. Y mucho cariño.
¿Tú detectas el olor tan rico que desprende el horno de pan?
Sí. Cuando comes este pan, lo que te aporta el sabor es el tipo de cereal que hace. Porque hay, por ejemplo, trigo, centeno. Ahora estamos haciendo una variedad de pan Triturdeon, que es una combinación de trigo duro y cebada silvestre, que le dan al pan propiedades muy saludables. Y contiene mucha luteína, que es un antioxidante que protege los ojos de la degeneración ocular y de los efectos emotivos de la luz. Y luego, lo bueno que tiene este pan, que según un experto en intolerancia alimentaria, que se llama Félix López Elorza, dice que, hay un vídeo colgado en YouTube, que dice que el porcentaje de enfermos que pierde la salud por el consumo del pan industrial está aumentando. Nutricionalmente, el pan industrial es pobre e indigesto, que el fermentado 24 horas. Nuestro estómago hace de fermentadora. Este pan no, este pan ya viene fermentado de Maqueda. Este pan lleva 16 horas.
Claro, ¿sabes? La fermentación lo que te está pidiendo es que le des tiempo, ¿no? Que se quede ahí trabajando el solito.
El solito, claro. Y luego esto, el pan industrial, lo que produce es distensión abdominal, colon irritable, te duele el estómago, ¿sabes? Todo eso viene del pan industrial.
Sin embargo, nutritivamente hablando, es bueno comer pan.
Claro, es bueno. Para la salud es bueno. Y más este pan con masa madre.
Jolín, hay un montón de negocios, de gente que vive en torno al pan, ¿no? No solamente está el panadero, el del obrador.
Sí, hay gente que ve. Luego, yo, por ejemplo, distribuyo. Mira, ahora, por ejemplo, a las 7, que seguro que me estarán escuchando y a lo mejor están diciendo, joder, no más en el pan. Ahí en Maqueda, el Mesón Castellano, lo demás lo Villamor. Y luego en Otero, el 1985, se llama el restaurante de la Salamanquilla, Juan Luis, que esté tranquilo, que a su hora está por allí.
Qué bueno, porque luego además tienes los clientes a los que les tienes que llevar el pan, ¿no?
Exactamente. Sirva a restaurantes y luego ya a tiendas y luego lo que vendemos ahí en Obrador. Sí.
¿Te hace ilusión cuando ves a alguien que pide una tostada con aceite en un bar?
Claro.
Yo creo que puede ser el mejor desayuno.
Y más cuando
hay, ¿no?
Estoy allí y lo veo y veo que saborean el pan y preguntan, oye, ¿este pan de quién es? ¿Quién lo hace? Porque pasa.
Es una gozada. ¿El pan se debe tostar o no es bueno tostarlo?
Sí, es bueno tostarlo. Luego tú le tuestas, le echas aceitito, tomate y está especial. Y hay gente que incluso, porque este pan, todo este tipo de pan, tiene que ser rebanado. Porque al trozo no está bueno. El pan rebanado está... Es que sabe otra cosa.
¿Y con un cuchillo de sierra?
Con un cuchillo de sierra o en la misma panadería, con la máquina que te rebana, te lo mete y te lo rebana.
¿En sí es caro producir pan?
no es caro. Es este tipo de palo que requiere es mucha mano de obra.
Claro.
Porque máquina no se utiliza, ¿sabes? Se utiliza las manos. Uh-huh. ¿Sabes? Mucha paciencia. Luego lleva una cocción muy lenta, ¿sabes? A lo mejor un pan de estos se tira en el horno de kilo y medio, se tira 80 minutos cociendo.
Uh-huh. ¿Cómo generas el calor del horno?
Pues el horno funciona con leña, uh-huh. con leña encina, y, ¿sabes? Y tiene el suelo de piedra, uh-huh. ¿sabes? Y fermenta en vanetones, uh-huh. al igual que, por ejemplo, el vino. Dicen que fermenta en barrica de roble, que es lo mejor que hay, pues el pan también fermenta en vanetones que son de roble.
Uh-huh. Oye, Ángel, ¿has conservado clientes que fuesen de tus padres y que esos clientes ahora tengan otras generaciones llevando esos negocios y que siguen los herederos de ese negocio contigo?
Sí, sí, sí. Va, tengo bastantes clientes de que lo compraban antes y me lo siguen comprando a mí. Uh-huh. Y están, porque yo estaba, tenía con mi familia en la Puebla de Montalbán, un obrador, y luego ya me puse por mi cuenta en Maqueda y la gente, cuando probó el pan de que hago nuevo con el horno nuevo, me felicitó.
Uh-huh. ¿Cuántos sois en Maqueda?
Muy pocos habitantes. Uh-huh. Alcalde, ¿cuántos somos?
Alcalde, póngase ahí, al lado del micrófono, por favor. Póngase aquí el alcalde, acérquese ahí al micrófono, que le están viendo toda España como estaba moviendo la mano diciendo que no. Venga.
A ver, alcalde,
a ver, alcalde, buenos días.
Buenos días.
A ver, hábleme de Maqueda. ¿Cómo es Maqueda?
Maqueda en sí es un pueblo pequeño, muy bonito, con uh-huh. muchos monumentos. Uh-huh. Somos sobre 500 habitantes. Tiene buena situación en la Nacional Quinta, uh-huh. pegadito a la autovía. Uh-huh. Estamos en plan de subir para arriba, ajá. tener más habitantes, más empresas. O sea, nos estamos moviendo en el sentido de crear bastante trabajo.
Ajá. ¿Se sabe el nombre de los vecinos?
Pues poco más o menos nos conocemos todos.
Claro. ¿Sí, de verdad?
Sí, sí.
Y qué gozada que tener a un embajador como Ángel poniendo ahora mismo a nivel nacional para que lo escuche toda España cómo es Maqueda y cómo se hace el pan de Maqueda.
Sí, la verdad que sí. Ha atinado en poner una panadería y además con pan y las características que le ha explicado y uh-huh. muy bien.
Qué bien, alcalde. Pues muchísimas gracias por venir. Que ha estado. Yo no sabía que era el alcalde y ha venido aquí cargado con las cajas de pan que nos ha traído como uno más. Yo creo que es bonito estar metido en cómo es uno normal en el día a día, ¿no?
Sí, sí. La verdad que los pueblos pues somos uno más.
Qué bien.
Intentando ayudar a todos.
Qué bien, alcalde. Pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias. Ángel, ¿tú desde cuándo llevas poniendo las calles con nosotros? ¿Desde cuándo nos escuchas?
Pues mira, como te dije la otra vez, uh-huh. yo llevo 25 años escuchando la COPE. Uh-huh. Vino un día y mira, me entrevistó don Antonio Herrero Lima.
Uy, este es el estudio de aquí de la derecha, madre mía.
Exactamente.
Con Antonio Herrero.
Ahora se llama Antonio. Mira.
Sí.
También estuve.
A ver.
Don Federico
Jiménez Los Santos. Claro que sí.
Aquí tengo otra.
A ver. César Lumbreras.
César Lumbreras.
Sí, señor. Con Inés Ramírez y con Juan Antonio Parejo. Madre mía. Sí. Esto es el 96.
96, sí. Antes de morir Antonio Herrero.
Sí.
Esto también con don Luis Herrero.
Luis Herrero, qué delgado. Madre mía.
Y luego con García. Lo que pasa es que cuando venía no había como ahora móviles para hacer fotos.
Claro.
Y me filmaba. Y esto es la casa. Mira, aquí me filma Antonio Herrero. También me pone
sí, señor.
Ángel, mi amigo de madrugadas y trabajo con Antonio Herrero.
Qué
y
bueno.
Y esta es la casa de Antonio Herrero, que yo era fan de él, muy fan de él.
Sí.
Y esto es la calle Aldirete número 3 en Marbella.
En Marbella, madre mía. Madre mía, pues ese señor que está ahí delante de ti, es el técnico, ha trabajado con todos ellos.
Con Antonio Herrero.
Así
buena
que,
persona.
Imagínate. Oye, Ángel, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Por qué estás aquí con nosotros? ¿Por qué te has levantado y nos has traído esto?
Porque me gusta promocionar mis productos.
Sí.
Y luego he venido porque, como me he enterado que te mandé pistacho y a Carlos Herrera no se la habéis dado, digo, voy a mandarle pistacho ecológico para Carlos Herrera. Y ahí está la cajita para Carlos Herrera, porque o la habéis zampado
no,
igual que el roscón, no, todo.
El roscón no, el roscón. Marín, pero no me digas esto aquí en directo que nos vas a dejar mal. El roscón no lo comimos porque se iba a poner duro, claro que sí. Herrera estaba en Sevilla, no le podíamos localizar. Y lo de los pistachos, yo no sé lo que ha pasado con los pistachos.
Que lo habéis conmigo. Me ha dicho esta mañana Roberto Pablo, dice, me dejaron dos. Cuando me llamas esta mañana, así de mañana,
claro.
Dice, me dejaron dos pastitas.
Madre mía.
Es que están ricas, ¿eh?
Hombre.
Mantequilla y pistacho ecológico.
Riquísimo.
Y hechas a mano, porque yo he intentado, vino un tío de Barcelona con una máquina para hacerlas con máquina, y es que no saben igual.
No tiene nada que ver, ¿no?
Nada.
No
lo artesano, lo artesano.
Qué bien. Oye, saluda a la gente de tu gremio, a la gente que está como sí, tú trabajando y haciendo pan ahora.
Pues quiero saludar a todos los de mi gremio de panaderos. También quiero saludar, que seguro que me está escuchando, Florindo, un maestro panadero que te conoce Pulpo.
¿A mí?
Que es de León, sí.
¿Ah?
Y a Manuel Flecha, otro panadero artesano muy bueno.
Qué bien.
te conoce porque trabajó con una tía tuya de Francia o no sé qué, me comentó.
Ah,
Florindo,
sí,
se llama Florindo.
Sí, sí, claro, por supuesto, con mi tía Juana.
Exactamente.
Claro que sí, que, sí, que tenía también un pan riquísimo, pues, de un pan de espelta maravilloso.
Me lo dijo...
Es verdad, es verdad. Sí. Mandar un abrazo de mi parte, ¿vale?
Yo se lo daré, no te preocupes.
Pues Ángel, muchísimas gracias. Y señores, gracias por acompañarnos y sobre todo por tenernos este pan tan bueno y tan
que
natural.
Que lo disfrutéis.
Tan auténtico, muchas gracias. Son las 5:39, 4:39 en Canarias, en directo en COPE, ponemos las calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Importantísimo, ¿eh?
A uno le queda la impresión de que desde que se fue Borrell, la diplomacia de este gobierno se mueve entre el oscurantismo y la chapuza.
The Brexit deal I have negotiated.
La última semana de la presencia del Reino Unido en la Unión Europea. Estamos ante un hecho indudablemente histórico.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Esta es la música que entre pan y pan nos indica que ha llegado el momento de que Zaida nos resuelva todas esas preguntas que les van surgiendo a los ponedores a lo largo de la semana.
Nos referimos, Pulpo, a esas preguntas que generan tanta curiosidad entre los ponedores. Escucha esta que nos envía Susana.
Hola, buenos días, soy Susana. Quería saber cómo se inventó la bolsita de té. Muchas gracias, Zaida. Un saludo, ponedores.
Qué buena
pregunta. A ver, Pulpo, ahora está muy de moda lo de consumir té, ¿no? Es como muy cool. Pero antes, aproximadamente hace unos 10 años, ocurría esto.
Antes no tomaba té la gente. Bueno, antes la gente tomaba té si le dolía la tripa, ¿no? Que si ahí me duele la tripa, tomar un té. O si eras inglés, que eso es sustancial a que te duela la tripa con la mierda que come, pues normal estar siempre con el estómago revuelto.
Pero ahora no pasa eso.
Ahora tomar té está súper in, está muy bien, es hasta normal. Incluso tú vas a un bar cualquiera de estos del dominó ahí contra la mesa de mármol y tienen una carta de té y dices tú, madre mía, ¿quién es la carta de té? Y pues sí, venga, te dan una carta. Es que eso es más largo que una carta a los Reyes Magos de un niño ansioso. Dices, hay té de todo, hay té de limón, de hierbabuena, de menta limón, de menta poleo, de frambuesa, de té moro, té de té, hay de... ¡té de algas! ¡Té de algas!
Bueno, Pulpo, ¿cómo llegamos a tener esta gran variedad de té? Esta bebida ya se consumía en el siglo XVII en Reino Unido, ¿vale? Pero no con las bolsitas de té que conocemos hoy en día. Lo que se hacía era echar las hojas directamente en la tetera y luego colaban el agua. Después empezaron a utilizar unas especies de bolsas de metal con agujeros, lo que viene siendo un mini colador de toda la vida. Tú colocabas ahí las hojas directamente y lo metías dentro del agua caliente, luego sacabas la bolsa de metal y te bebías el té. Pero no se populariza en el resto del mundo hasta hace relativamente poquito, de hecho fue en el siglo XX, vamos, hace nada. ¿Cómo descubrieron la bolsita de té? Pues fue
por casualidad.
Por pura casualidad. Durante los primeros años del siglo XX, el importador norteamericano Thomas Sullivan quería que las bolsitas de té llegasen a cualquier parte del mundo. Y para ello había que importarlas, pero claro, si importabas las hojas como tal, iban a ir perdiendo su esencia. Así que se le ocurrió una gran idea, enviar a todos sus clientes muestras de té guardadas en bolsitas de seda. Cuando llegaban a los clientes, pensaban que las bolsas estaban listas para usarse, así tal y como llegaban.
Claro.
Y en lugar de vaciar el té y desechar la bolsa, la introdujeron directamente en el agua caliente.
¡Pero cielos, qué idea! ¿Cómo no se me había ocurrido?
Bueno, pues esta nueva forma de consumir té se popularizó tanto que Thomas Sullivan decidió perfeccionar el diseño de la bolsa, porque sus clientes además le habían dicho, le escribían cartas diciendo que era fantástica la idea, pero que la malla de seda era demasiado fina. Así que la bolsita pasó de estar hecha de seda a gasa y después a papel. Aún así, los ingleses no estaban muy a favor de esta innovación, ¿no? Miraban a América un poco con la envidia esa.
Sí, con recelo,
¿no?
Con recelo, sí. Sí.
Y no fue hasta 1950, con la Segunda Guerra Mundial y con la escasez de alimentos, cuando las bolsitas de té se popularizaron también entre la sociedad británica.
Claro.
Se podría decir que finalmente la comodidad ganó la batalla de la tradición. Tanto es así que en 1960 solamente un 3% del té británico se producía en bolsitas. Y hoy en día ronda el 96%, Pulpo. Lo más increíble es que el diseño era el mismo que conocemos hoy en día. Una bolsa rectangular, uh-huh, un cordón para tirar de ella y una etiqueta adornada al final del cordón. Uh-huh. O sea, que es totalmente igual.
Bueno, siguen las cosas, igual las tradiciones que se dicen.
Eso es. Uh-huh. Vamos con la siguiente pregunta, Pulpo.
A ver. Pregunta para Zaida. ¿Por qué decimos tenemos un BMW cuando en realidad es un BMW doble?
Bueno,
una abrevia, bueno, es una forma abreviada de decirlo, ¿no?
Bueno, pero ¿por qué se abrevia?
Ajá, bueno, porque, cuéntamelo tú.
Mira, no veas el dolor de cabeza que me ha dado esta pregunta. He buscado, he rebuscado, he visto en Foro Coches en mil, y no encontraba en ningún lado, te lo juro. En ningún lado. Solo puedo decir que...
¡Oh, me siento tan estúpida!
Pues eso, que me siento estúpida de verdad, porque es que la respuesta es de lo más sencilla que hay. Lo primero que comprobé es si realmente los anuncios aquí en España se dice BMW, y efectivamente.
Nuevo BMW X3.
Eso, está comprobado. Yo está lo dejo comprobado. Ahí por si había alguna duda, ¿vale?
Es verdad, es verdad.
La marca tiene mucha culpa de que nosotros digamos BMW en vez de BMW doble. Claro. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque la W en alemán se pronuncia así.
BMW.
Se pronuncia como la V. Entonces, pues la traducción un poco se ha quedado ahí con BMW en vez de BMW doble. Pero vamos, que esto tiene tela, porque el BMW en México se pronuncia de una forma, en Venezuela de otra, aquí en España en otra. O sea, que no sé yo muy bien si responderé bien a esta pregunta, pero ahí queda.
¿Qué cosas ocurren, eh?
Ya ves.
¿Y qué cosas dicen? Zaida, muchísimas gracias.
A ti, Pulpo.
Me dice Gregorio que puede hacer para mandarte una pregunta. ¿Qué tiene que hacer?
Mira, tiene que enviarme una nota de voz al WhatsApp al 662-942-605.
Muchas gracias. Estamos poniéndole las calles a este martes. Enseguida, Herrera en COPE.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.